Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos cuatro módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, le da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy. Saludo especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube, tanto de Uniminuto Radio como de Marfil Educación Filosófica. También a todas aquellas personas que nos siguen en varias partes del mundo. Sabemos que El Puente es una iniciativa del proyecto Marfil Educación Filosófica del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Llega a varias partes y nos complace mucho que nos acompañen, que nos sigan. Por supuesto, es interesante y es importante para nosotros generar este tipo de espacios con actores sociales, culturales, académicos, deportivos, etcétera, donde tendemos una particular aceptación y, bueno, es muy interesante generar estos escenarios para dialogar y para encontrarnos. Hoy con una temática altamente interesante, porque toca un tema que hoy en día está muy vigente y que sin duda alguna es fundamental, el tema de la salud mental, particularmente en el deporte. Recientemente vimos cómo en el marco de los Juegos Olímpicos tuvimos la oportunidad de ver el grado de exigencia de varios deportistas en el mundo y, por supuesto, no solamente en la competitividad en el ámbito físico, sino también en el ámbito mental. Vamos a estar tocando seguramente muchos de estos componentes que le son propios a este ámbito, a este escenario como es la salud mental en el deporte. Para ello, tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Se trata de Rocío del Pilar Maestre Preciado. Ella es coautora del libro Intervención Psicológica en Deporte. Tiene 25 años de experiencia en salud mental. Es diplomada en aspectos psicológicos en deporte. Es magíster en psicología clínica y de la familia. Y es psicóloga también de la Universidad Santo Tomás. Así que le doy la más cordial bienvenida, Rocío, a este espacio el día de hoy. Y nos complace mucho que nos acompañe en El Puente.
Muchas gracias, Simón, y gracias a la mesa de trabajo, Evelyn, buenos días. Y a los oyentes, pues un saludo muy especial aquí conversando sobre la salud mental y abierta pues a tus preguntas. Gracias.
Claro que sí. Y también la invitación para todas aquellas personas que nos siguen, como les decía hace un momento, a través de las diversas plataformas para que nos formulen sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Siempre son bienvenidos y los tendremos aquí muy en cuenta. Bueno, comencemos hablando, Rocío, sobre ¿por qué resulta particularmente importante el tema de la salud mental de manera general? Ya nos vamos a ir adentrando un poco también en el ámbito deportivo. ¿Por qué es importante el tema de la salud mental hoy en día?
Bueno, pues finalmente la salud mental pues es aquella condición de la que muchas veces no hablamos, ¿no? porque pues estamos muy acostumbrados a hablar de la salud física, pero quizás se ha relegado un poco el concepto de la salud mental, y es nada menos y nada más que la posibilidad de tener un estado de bienestar en el cual las personas, en nosotros como seres humanos, podamos sentirnos dueños de nuestras propias aptitudes y capacidades para afrontar cualquier tipo de presión o cualquier tipo de situación que el entorno nos esté demandando, ¿no? Y pues de sentirnos productivos, saludables, de tener una vida fructífera, lo que llamaría alguien estar en un contexto de calidad de vida y de salud, ¿no? Y esas dos componentes pues son muy claves en un escenario actual, que pues también, pues ahorita vamos a irlo conversando, pero pues es un componente que no está solamente en la persona, ¿sí? Sino que depende de muchos otros factores. Y unos factores que de alguna manera tienen, obviamente, en el campo personal, elementos biológicos, psicológicos, pero también hay unos aspectos sociales, ambientales, socioeconómicos y de la cultura que pues tienen mucho que ver con que tú puedas tener una salud mental estable o no, ¿no? Es un poco eso.
Bien, un escenario y un tema que sin duda alguna a todos nos toca de una u otra manera, no solamente a quienes son deportistas, profesionales, a quienes también por algún tipo de razón desarrollan una actividad deportiva de manera recurrente o permanente, sino también a todos aquellos o aquellas personas que tienen como ejercicio cotidiano también la práctica del deporte. Y yo quisiera en este orden de ideas traer a colación una experiencia muy reciente vivida y en el marco de los Juegos Olímpicos por parte de la campeona olímpica Simone Biles, quien se retiró de la final de gimnasia por justamente consideraciones o criterios asociados a su salud mental. En su momento esto resultó toda una cuestión bien llamativa, porque algunos consideraban que no debió hacerlo, dado que no tenía ningún tipo de lesión física. Incluso justamente dentro del mismo ámbito competitivo se contrapuso la imagen de otro gran campeón en el ámbito del tenis, como es Novak Djokovic, quien expresaba que efectivamente lo importante era mantener una fortaleza mental en este tipo de escenarios o en este tipo de competiciones. ¿Qué lectura hace usted de este tipo de situaciones donde se contraponen dos figuras que representan sin duda alguna un referente importante en el ámbito del deporte, con respuestas distintas frente al tema de la salud mental y, por supuesto, el grado de presión que muchos de ellos tienen en el ámbito deportivo?
Bueno, Simón, mira, tú planteas dos cosas muy interesantes e incluso dos miradas que dentro del contexto de quienes leen la actividad física y el deporte en contextos de rendimiento, podemos ver esas dos perspectivas que tú mencionas. Una es la clara de la fortaleza mental, y pues sobre ello hemos visto que la psicología hace un gran aporte y que el rendimiento logre ser el óptimo, y pues lograr generar esa fortaleza mental para afrontar ese tipo de situaciones en contextos determinados. Lo que se lee detrás de allí, de la decisión de Simone, puede ser quizá que ella, desde ya algún tiempo hubiera podido tener, estos deportistas reconocen muy bien vienen muy entrenados a nivel mental y reconocen también sus habilidades y hasta dónde llegan. Y como son tan competitivos, saben cuándo pueden dar el 100% y de pronto cuándo no. Una de las hipótesis que hay detrás de ello es que ella pudiera estar identificando que no estaba a su 100%, ¿no? Y esto, en términos de los contextos, digamos, de rendimiento, cuando un deportista está tan acostumbrado a dar el 100%, pues quizá ella prefirió hacer algún movimiento allí para también, digamos, evitar algún tipo de, digamos, de afectación, no solamente a su rendimiento personal, sino también lo que implica no cumplir con la expectativa, ¿no? Pero también se la jugó a un componente muy particular, que hay otro aspecto allí por revisar, y es que en el contexto del rendimiento, el tema de la competitividad, la expectativa y las grandes presiones se abordan con fortaleza mental, es verdad, pero pues si hablamos de salud mental en un poco más amplio, ¿no? En donde uno podría comprender quizá mejor este tipo de decisiones, estaríamos pensando ya en que, pues, sin duda, el escenario deportivo no es el único espacio en donde se valoraría o no la salud mental de ella. Es decir, no solamente en la capacidad de resolver lo que tuviera que hacer frente a su proceso de rendimiento en los juegos, sino que pudiera estar contemplando también otros aspectos de su propio bienestar subjetivo, de cómo ella siente su ejercicio de autonomía frente a cualquier decisión, de cómo ella siente que puede, en su vida en general, no estamos hablando solamente del contexto deportivo, sino si quizá ella, en su estado anímico, emocional, de relacionar con el entorno, de todas sus posibilidades, que implican esas características de sentirse competitiva, pero no solamente, o competente, no solamente en el contexto deportivo, sino en un escenario un poco más amplio, que implica su vida, sus relaciones, su relación con su entorno, con su relación con su propio concepto, ya digamos que podríamos ver una noción un poco más amplia, ¿no? Porque pues en un lado estamos hablando de la psicología puesta en el rendimiento deportivo como fortaleza mental y en el otro lado estamos hablando de un concepto más amplio que incluye otros factores, que incluye otros tránsitos, que incluye cómo ella está tramitando todas las tensiones adicionales del deporte, adicionales a la vida personal, a las de la vida personal, y cómo ella va tramitando todos estos elementos, ¿no? Entonces, esto nos mandaría a pensar que cuando hablamos de salud mental en contextos deportivos, tendríamos que ampliar el foco y pensar que no estamos hablando solamente de un deportista en una instancia específica, sino que tendríamos que contemplar otros contextos relacionales importantes para el deportista, ¿sí? Entonces, allí entran muchas cosas interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, en otros casos, digamos, hay los deportistas que tienen que enfrentarse a cambios de su ciclo de vida y entonces tienen que sopesar, por ejemplo, entre el deporte y la vida relacional o su nueva relación de pareja o el nacimiento de un hijo, ¿sí? Y entonces cuando ya hablamos de la salud, digamos, mental de esta persona involucrada en distintos contextos, seguramente que comprenderíamos quizá un poco de manera más compleja un tipo de decisión de estas que supera el aspecto específico del rendimiento y fortaleza mental en el contexto específico de la competencia, ¿no?
Bueno, esa mirada que usted nos ofrece el día de hoy es altamente interesante porque nos pone en una perspectiva, en un escenario donde es importante destacar y valorar, sin duda alguna, la importancia de la salud mental en distintos escenarios, a través de distintas miradas, como un fenómeno integral. Y esto se vuelve mucho más importante cuando hablamos del deporte también, no solamente visto como la práctica del deporte en sí misma, sino también como todo lo que supone la vida de quien lo practica, el entorno, las personas, los sistemas, las organizaciones que están alrededor. Frente a eso, yo quería preguntarle lo siguiente, y es, ¿desde cuándo históricamente se vuelve significativo el tema de la salud mental en el deporte? ¿Desde cuándo se viene hablando de este asunto? Sabemos que en distintos momentos ha sido importante, pero particularmente, ¿cuándo cobra interés hablar de salud mental, la salud mental del deportista como tal?
Bueno, mira, yo creo que eso sí ya va un poco ligado al histórico de la psicología, digamos, de la actividad física y el deporte. Al principio un poco ligados a cómo lograr que este deportista supiera afrontar elementos claves de la competencia, sobre todo del rendimiento deportivo. Pero luego, digamos que, y si se quiere, digamos, la psicología como especialidad ha estado aportando mucho en ese acompañamiento, ¿no? En ese manejo de los procesos psicológicos que surgen en el contexto deportivo de unos años para acá. Digamos, en Colombia llevamos ya bastante tiempo y ya hay incluso muchas instancias que desarrollan la especialidad de la mirada de la psicología del deporte y el ejercicio muy en el campo de poder brindar o favorecer esa evaluación de los procesos psicológicos de los actores que hacen parte de, una, de un contexto deportivo. Yo diría que la psicología ha estado haciendo mucha fuerza allí, en este componente, y que de unos años para acá, yo diría que de los 20 años hasta, de los últimos 20 años hasta hoy, hay una serie de interrogantes acerca de qué tanto, de cómo jugamos distintos roles y de qué intereses específicos tiene cada una de las especialidades, ¿no? Porque si tú ves desde afuera, digamos, la salud mental en cualquier contexto está más vista, muy puesta en la salud pública, ¿no? En qué se espera en general en los colectivos y de pronto empezando a reconocer qué pasa en los distintos contextos. Y entonces ya cuando se ve, por ejemplo, una mirada de salud mental desde otros componentes, más allá de lo individual, como por ejemplo componentes sociales, si tú miras una ruta desde la salud pública, cualquier contexto mirado desde la salud pública, atraviesa por determinantes sociales de la salud en general, de la salud. Entonces, ¿esto qué nos implica? Que hay aspectos de cultura, aspectos de inequidad social, aspectos económicos, sociales, políticos, que inciden en la salud mental de las personas. Entonces, estas perspectivas, si nos vamos al puramente contexto de la competencia, uno podría encontrar que ya se encuentra con estas contradicciones que tú has mencionado, que posiblemente el deportista de rendimiento sea un deportista que responde muy bien a su misión, pero que no en todos los casos, y eso lo escucharás a algunos de los profesionales de la salud mental, sobre todo, que no en todos los casos el lograr el éxito o el rendimiento deportivo se compaginan exactamente con estar plenos en salud mental, no necesariamente, porque el nivel de exigencia al que se encuentra enfrentado un deportista logrando sus objetivos, digamos, por una parte, por otra parte puede estar transitando, como ya lo pudimos ver, que fue un poco más evidente en estos últimos Juegos Olímpicos, por situaciones emocionales del entorno, del contexto, de su vida cotidiana, que no se encuentren tan bien en los estados emocionales. Entonces, conocemos muchos deportistas exitosos con situaciones de salud mental muy complejas, ¿no? Y que creo yo que en los últimos años ha venido, digamos, una línea de poder, digamos, hacer un consenso, ¿no? Entre estos dos elementos, y que bien es un elemento de debate que surgió ahorita en los últimos Olímpicos y que nos permitieron un poco hacer más visible esas tensiones, ¿no? Porque de alguna manera, y ya lo hablo mucho más puesta desde la salud mental que desde el contexto de la actividad física y el deporte, pues fíjate que los modelos de producción y consumo tienen todo que ver con el asunto, ¿no? Porque pues aquí hay un tema de qué tanto produces tú y que lo que produces es importante, ¿no? Y esto es un asunto muy fuerte en el rendimiento. Y visto, digamos, desde una dinámica más social, más de orden de la salud en general, de las personas y de la salud mental, pues allí llega a haber un poquito de tensión, un poco entre estas dos perspectivas, ¿no? Entonces, esta decisión de esta mujer que fue valiente, digamos, para retar la expectativa del mundo entero, ¿no? Frente a qué podía pasar con ellas, y bien decían allí, un error para ella podría ser significar un asunto fatal, ¿no? Si ella no estaba en su total capacidad para afrontar, ¿no? Entonces, bueno, es un debate interesante, pero sin duda, pues, la psicología ha hecho aportes muy interesantes tanto en una ruta como en la otra, ¿no? Y ahora es que se empieza como a generar estos diálogos y estos debates y estas distintas miradas para ver cómo llega a haber como un balance, ¿no?, en estas posibilidades dentro de los contextos deportivos en particular.
Muy bien, estamos hoy en El Puente dialogando con Rocío del Pilar Maestre Preciado sobre salud mental en el deporte. Recordemos que nuestra invitada tiene 25 años de experiencia en el tema de la salud mental, es coautora del libro Intervención Psicológica en el Deporte, sobre obra sobre la cual me gustaría que dialogáramos en un instante, Rocío, porque me parece muy importante traer a colación algunos de los aspectos que allí son referidos, que allí son señalados y que sin duda alguna para las personas que nos siguen pueden resultar de notable interés. A propósito, recordemos, está abierto el espacio para que ustedes manifiesten sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios a nuestra invitada, o si quieren compartirnos también experiencias cercanas frente al tema, es altamente importante tenerlas en consideración en nuestra emisión el día de hoy. Quiero nuevamente tomar como referencia algunas de las palabras de Simone Biles en los más recientes Juegos Olímpicos, abro comillas, dice ella: tenía que proteger mi mente, no podía salir y hacer lo que todo el mundo quería que hiciese. No confío en mí misma tanto como antes. En estos Juegos ha habido un par de días en los que he sentido el peso de todo el mundo en mis espaldas. No soy solo una deportista, soy también persona y simplemente necesitaba dar un paso a un lado. Cierro comillas, intervención de Simone Biles, justamente al retirarse de las competiciones en los Juegos Olímpicos. Y hay tres elementos que logro destacar en este sentido que me llaman altamente la atención. La palabra protección, la palabra confianza, pero hay otra también particularmente que está atravesándolas y es la presión. ¿Qué lectura hace usted de estas palabras? Porque me parece que es muy interesante dentro de los protocolos que se siguen para atender la salud mental de los deportistas de alto rendimiento, por un lado, pero también a todas aquellas personas que de una u otra manera practican un deporte con regularidad. ¿Cómo poder abordar estas cuestiones asociadas a la protección, a la creación de confianza y particularmente también al reconocer que si en algún momento se resigna la posibilidad de la competitividad o de participar en una competición, eso no redunde en un ejercicio, en una condición depresiva posterior, sino justamente en una oportunidad para afianzar el estado de salud mental en su momento?
Bueno, pues cada vez, como dices tú en este marco de tender puentes, cada vez ha habido unas necesidades. En el mundo de lo psicológico se ha dividido, o más bien se ha especializado en distintos campos, ¿no? Entonces tenemos el campo de la psicología de la salud, el campo de la psicología del deporte, el campo de la psicología clínica, y cada vez esta integralidad del ser humano nos está invitando a hacer unas interacciones claves entre estas especialidades. Entonces, fíjate que, pues bueno, yo he tenido la fortuna de estar como en los tres campos, ¿no? Entre la psicología de la salud y entre la psicología clínica, y bueno, no soy psicóloga del deporte, pero he podido, y gracias a los mismos psicólogos del deporte que me han convocado, a dar una mirada un poco desde mi componente de cómo podemos apoyar a veces a deportistas en ciertas condiciones. Entonces, ¿qué resulta útil o qué veo yo que hacia dónde vamos? Un poco hacia una integración o a un trabajo conjunto muy fuerte entre especialidades, en donde por una parte se mueven los objetivos claves, ¿no? Que hay en el componente deportivo para efectos de generar un rendimiento esperado. Y por otro lado, el de contener, el de tramitar los componentes emocionales, de salud mental, relacionales, de contexto que demanda un deportista. Entonces, de alguna manera, esta conjunción, pienso yo, que permite un poco este avance y este cierre de brechas entre las dos intencionalidades, porque finalmente uno que quisiera, un deportista de rendimiento, pero pues saludable, ¿no? Pues es de salud, con una de su salud mental, todas sus condiciones de bienestar. Entonces, yo creería que tenemos una oportunidad en el puente de conexión de las disciplinas, en apoyar, en darle una fuerza importante a la fortaleza mental, por supuesto, para dar cumplimiento a los objetivos, pues, es que un deportista decidido para muchos es su carrera, ¿no? Es la manera como vive en su vida profesional. Y por otro lado, digamos que poder tramitar desde otros componentes aquellas situaciones emocionales que requieren un trabajo mayor para resolver aspectos individuales y relacionales, pues que le permitan estar en una mejor condición, ¿no? Una condición más equilibrada.
Bien, muy interesante. Por aquí nos saluda Diana Alejandra Vigoya Reina, quien muy especial por algunos asuntos de carácter personal no nos pudo acompañar el día de hoy. Seguramente muchos de ustedes la vieron también en algunas piezas promocionales para nuestra emisión el día de hoy. A raíz de algunos asuntos personales no pudo estar, pero pues le mandamos un saludo afectuoso desde este espacio y, por supuesto, sus aportes siempre serán bienvenidos. Hay un asunto aquí que me llama la atención también, que es importante tratar, Rocío, y tiene que ver con lo siguiente. Bueno, hemos estado hablando de la salud mental en el deporte, particularmente en el ámbito de la vida deportiva, de todo lo que implica la competitividad y demás. Ahora vamos a invertir un poco la relación o las categorías. ¿Qué importancia tiene el ejercicio del deporte en el ámbito de la salud mental? Porque, o la práctica deportiva en el ámbito de la salud mental. Porque sabemos que con frecuencia, pues muchas personas practican deporte de manera reiterativa, buscando de alguna manera sentirse bien, ¿sí? Disfrutar la vida, como usted lo tiene ya en ese lema tan interesante. Al fondo de su oficina.
Sí.
Es muy interesante también tener muy presente que dentro de este escenario y dentro de esas prácticas de deporte que buscan tener una vida plena, una salud mental estable, importante, también hay unas exigencias que algunas personas empiezan a tener. Mantener una figura, responder a las necesidades que tal vez el mercado les impone, y encontramos esos patrones que identificamos no solamente en las competencias o en los deportistas de alta competencia, sino también en aquellas personas del común, por decirlo de alguna forma, que llevan una vida deportiva estable y demás, pero hay unos criterios allí que empiezan a movilizar su forma de vida. ¿Qué podemos decir frente a este asunto y qué importancia tiene en este caso también la práctica del deporte para favorecer la salud mental?
Bien, eso es importante porque tú mencionas ahí varios aspectos. Sin duda el deporte y la actividad física tienen unos beneficios físicos, psicológicos y sociales para las personas. Entonces vamos a decir el componente físico, por ejemplo, ya sabemos que pues es, digamos, una oportunidad para que las personas mantengan un mayor equilibrio, digamos, de salud, ¿sí?, de fortaleza física. En la parte cognitiva hay una cosa interesantísima que la actividad física y el deporte favorecen y tiene que ver con que los procesos cognitivos mejoran tu capacidad de aprender, tu capacidad de poner atención, tu capacidad, tu motivación, ¿sí? Los procesos psicológicos y cognitivos se ven muy beneficiados por el ejercicio de la actividad física. Tenemos elementos también ligados a la parte social también, bueno, en la parte personal también todo el tema que tiene que ver con la disciplina, con la organización, con la relación con otro, con la manera de conciliar con el entorno, y a nivel social, pues obviamente todos estos aspectos que tienen que ver con que tú puedas sentirte en relación con los otros, con el juego o el ejercicio, la actividad física, depende de la disciplina y depende del deporte, pero te permite también tramitar algunos elementos con tu entorno, ¿no? Entonces, ya se ha visto que la actividad física, por ejemplo, a nivel fisiológico también, tiene aspectos muy ligados a que no solamente mejoras tu rendimiento en muchos aspectos, porque la disciplina favorece ellos, sino que también mejora la autoestima, favorece que tú te relaciones mejor, se previenen incluso enfermedades de orden cognitivo, como digamos todas estas, en los estudios de salud, por ejemplo, vemos cómo quien no ha realizado actividad física se enfrenta a enfermedades crónicas, a enfermedades de deterioro cognitivo, ¿sí?, y que es una medida claramente preventiva epidemiológicamente vista, ¿no? Entonces, un control de la ansiedad, un mayor control de ti mismo. O sea, el deporte tiene, y el ejercicio, tiene grandes beneficios físicos, psicológicos y sociales que pues se me pueden estar quedando un poco, ¿no?, porque son una cantidad. Cuando entra un poco la atención, cuando hablas tú justamente de la expectativa, de la demanda, porque en términos de los recursos de este deportista y las demandas que hay en el entorno en todos sentidos, económicos, sociales, familiares, de tu escolares, si es que la persona está estudiando, de la mirada, de la presión de la gente, ahí es cuando entra otro toque. Pero tú miras la cantidad de posibilidades que brinda el poder acercarse a la actividad, al ejercicio y a la actividad física como, como posibilidades de salud mental. Sí, están esas dos caras, ¿no? Existen allí en esta propuesta.
Rocío, usted como coautora del libro Intervención Psicológica del Deporte, por supuesto, seguramente ha tenido la oportunidad de identificar una serie de criterios que orientan la práctica deportiva y, por supuesto, cómo esta promueve, aporta, enmarca posibilidades innumerables y significativas para la salud mental de las personas. ¿Qué tanto, por ejemplo, esta pandemia que hemos vivido, sabemos que durante mucho tiempo estuvimos encerrados de forma radical y ahora, pues, de alguna manera, con todo este asunto de las vacunas, se ha venido desplegando un mayor grado de apertura en diversos sectores, y uno de ellos es el de la práctica deportiva. ¿Qué lectura hace usted del impacto que tuvo la pandemia justamente en este sentido, en el ejercicio de la práctica deportiva, y qué tanto esa afectación pudo haber de alguna forma también incidido de manera negativa en la salud mental, particularmente de nosotros los colombianos?
Bueno, mira, sobre todo la afectación de la pandemia, pienso yo que tuvo que ver con cambios diversos en los modos de actuar y de operar. En el caso de los deportistas, en sus procesos de entrenamiento, ¿sí? Y pienso que en el caso de nosotros, la comunidad corriente, en las prácticas de la actividad física, sí, que es distinto, porque el otro tiene una serie de reglas y de aspectos allí que se tienen en cuenta, y en cambio la actividad física pues está contemplada con qué tanto yo me muevo del reposo o no me mantengo en reposo, ¿sí? Entonces, cuando estoy yo pensando en el componente deportivo, que implica dónde están entrenando los deportistas, de qué manera lo tenían que hacer, el seguimiento que tuvieron psicológico con las psicólogos o psicólogas del deporte, que ahora tendría que ser online, que tuvieron que reducir sus prácticas a espacios particulares, y tuviste, creo que, algunas experiencias de los deportistas, justamente de los olímpicos, construyendo sus propias piscinas dentro de casa, construyendo sus propios escenarios para no perder, digamos, el ritmo del entrenamiento. Yo creo que hubo alguna afectación, pensaría yo que también en la posibilidad y disposición de los psicólogos del deporte, porque los psicólogos del deporte hacen su acompañamiento en el campo, ¿sí? Parte de la fuerza de su ejercicio profesional es acompañar en el campo, en el espacio donde el deportista está haciendo su práctica. Y esto hizo que se generaran otro tipo de acompañamientos virtuales y, bueno, hacer unas variaciones que sin duda, pues, de alguna manera desligaban un poco la relación entre este psicólogo y, pues, nos invitaron a generar unos cambios y a generar posibilidades. Yo digo que implicó unas transformaciones. No estoy muy segura que haya tenido grandes, digamos, unas grandes afectaciones. De pronto sí, en el componente, digamos, en todo lo que implica la disposición administrativa de un escenario deportivo para que las personas puedan acudir allí. Y en la vida cotidiana, digamos, eso como en los deportistas que tienen un trabajo continuo y acompañado por otros profesionales también de la salud. Esa parte se debe afectar mucho. Digamos que el tema de la fisioterapia, al principio con ese contacto que se requiere continuo, de trabajo interdisciplinario, pudo haber tenido allí unas tensiones claras. Y las otras que yo diría para nosotros, que no somos deportistas de rendimiento, sino las personas que requerían de la actividad física, pues sin duda tuvo que haber, en un principio la pandemia movió dos elementos claves. Uno, de quienes se idearon nuevos modos de hacer actividad física incluso dentro de sus casas, y otros que realmente se dejaron cautivar por el sedentarismo, y eso sí que tiene unas afectaciones, como vimos, en muchos aspectos. No solamente, pues, el ejercicio ayuda a tramitar, digamos, muchos aspectos emocionales, de tensión, de estrés, ayuda a contener, y de alguna manera esto, pues, en algunos casos pudo dejarse de hacer, y esto también tenía las implicaciones sobre la salud mental. Y la otra, el hecho de compartir en un entorno, ¿no?, con otros, pues sin duda que es algo que nos tuvo que haber hecho muchísima falta, y nos hizo falta, y nos generó una serie de reacciones, ¿no?, emocionales, ligadas a la ansiedad, ligadas a la intranquilidad, ligadas a la dificultad para manejar el estrés, ¿no? Entonces, en esos, digamos, en esos dos escenarios, creo que hubo, pues, algunas afectaciones. Creo que las personas que están trabajando y en el contexto de rendimiento siempre buscan los modos de seguir cumpliendo con su objetivo de rendimiento, y simplemente lo que hacen es, hicieron fue hacer, pues, giros en sus rutinas, en sus modos de tramitar ese, digamos, los aspectos que requirieran para cumplir con sus objetivos. Pero por el lado, digamos, nuestro, ¿no?, que no somos deportistas de rendimiento, que quizá practicamos algún deporte, pues nos vimos afectados en esa posibilidad de acceder a los escenarios deportivos, y tuvimos que generar otras prácticas, o algunos pudieron haber caído en sedentarismo a propósito de la pandemia, ¿no? Y eso con los efectos que implican la salud física y mental de las personas, ¿no? Ay, se me está, perdona, que se está por descargar la batería.
Tranquila. Bueno, y hay unos elementos muy interesantes. Estamos con nuestra invitada el día de hoy, Rocío del Pilar Maestre Preciado, dialogando y compartiendo un poco sobre estas miradas, sobre este contexto tan importante, las relaciones que se establecen entre la salud mental y el deporte, particularmente también la incidencia del deporte en la salud mental, pero también cómo desde el deporte podemos aprovechar un sinnúmero de posibilidades que favorezcan nuestra salud mental. Voy a mencionar aquí rápidamente, Rocío, una serie de trastornos. Usted me corregirá si no son así, o si ese no es el término adecuado, para hacer una valoración rápida de la incidencia que regularmente tiene cada uno de ellos en los en las prácticas deportivas. Por ejemplo, ansiedad, depresión. Hablemos, bueno, un poco. Voy a ir mencionando algunas y vamos haciendo como
vamos una serie, mirar,
de asociadas, sí, también a la práctica deportiva.
Bueno, mira, digamos que tendríamos que tener dos miradas allí. Es una, en Colombia, por ejemplo, en nuestro país y en el mundo, epidemiológicamente la ansiedad y la depresión repuntan, en nuestro país en particular, en el mundo en general, repuntan como los fenómenos y aspectos de la salud mental más afectados, ¿no? Por en este contexto de pandemia, por ejemplo, pero antes de la pandemia ya la ansiedad y la depresión puntuaban, ¿no? Como uno de los aspectos de la salud mental más afectados en la población. Entonces, claro, si vamos a ubicarlo en este contexto deportivo en particular, diríamos que eso sería uno de los componentes epidemiológicos más importantes en el contexto deportivo también. Se nos traduciría a este espacio en particular también.
Ataques de pánico.
Bueno, yo diría que en el contexto deportivo no es lo más epidemiológicamente visto, pero se presentan, digamos, algunas expresiones de dificultades para afrontar ciertas situaciones, pero realmente yo diría que no es uno de los componentes más vistos en la psicología del deporte, por eso es en los contextos deportivos.
Insomnio.
Bueno, insomnio sí puede ser un indicador, ¿no? Es un indicador, posiblemente, por ejemplo, puede ser un indicador o un síntoma de ansiedad o de otros trastornos, o incluso eventos de salud mental que no sean necesariamente trastornos, sino que el insomnio viene siendo un síntoma que nos indica que algo no anda bien, que quizá emocionalmente estemos teniendo, junto con otras, nos puede estar indicando algunos elementos muy ligados a la ansiedad casi siempre, ¿no? En principio, pero es un indicador de muchos eventos de salud mental, ¿no? Entonces, yo lo pondría como un síntoma que es de alerta.
y el manejo de la autoestima. ¿Cómo lo referencia usted ahí?
Bueno, digamos que el componente en los deportistas suele haber una muy buena percepción de sí mismos, pero también, como a todos los seres humanos, pues puede tener afectaciones en ciertos momentos a propósito de situaciones particulares por las que se transiten. Yo diría que no es usual que un deportista, sobre todo deportista de rendimiento, tenga esta afectación, pero sí, digamos, el concepto de sí, como lo mencionaba Simón, puede verse afectado justamente por estas presiones colectivas. Hay algunos que dicen pues, que la autoestima es un fenómeno individual. Yo pues tengo una perspectiva psicológica que todo lo conecta con lo relacional y pues hay aspectos del entorno que te pueden descalificar, que te pueden desconfirmar y que pueden afectar tu self, ¿no? tu propia versión de ti mismo. Entonces, digamos que allí podría haber algunos componentes, pero bueno, no me has mencionado otro que por ahí estoy que te cuento, a ver cuál otros tienes.
No, por ahora los que usted considere también.
Pues mira, el consumo de sustancias.
Sí.
Y el consumo de sustancias puede de manera, uno diría, de una manera a veces un poco paradójica, porque pues el deporte se utiliza, digamos, es parte de lo que nosotros ponemos como un mecanismo de prevención y lo logra, pero paradójicamente hay muchos deportistas que como estrategias de afrontamiento ante eventos pues pueden incidir en el consumo de sustancias, ya sea porque de alguna manera, bueno, y eso es algo que no dirían en voz alta algunas personas en el contexto deportivo, pero nosotros sabemos que el uso de algunos anabólicos y de algunas prácticas que hay, digamos, poco éticas dentro del contexto deportivo, pues pueden llevar a un deportista a ciertas adicciones, pero también el consumo de sustancias como estrategia de afrontamiento, justamente porque no se cuenta con cómo tramitar algunos elementos emocionales, relacionales, de sus vivencias diarias distintas al entrenamiento específico, pueden derivar, ¿no? en deportistas que luego caen en el consumo de sustancias.
Una pregunta que no puedo pasar por alto es la siguiente. ¿Cómo estamos en materia de políticas públicas en el país en relación con el manejo de la salud mental en el deporte? ¿Qué se ha hecho o qué se ha dejado de hacer en los últimos años para impulsar o tal vez para frenar justamente ciertos mecanismos de atención en este sentido?
Bueno, mencionas algo supremamente importante que ya está visto justamente desde la salud pública y desde esos determinantes de nuestra salud mental. Y bueno, desafortunadamente, digamos, diríamos que estamos un poco colgados en priorizar aspectos ligados a privilegiar como política el deporte, la actividad física. Y si bien se fortalecen algunas instancias, yo pienso que esto tiene que ver también o está ligado a otro tema que ya habíamos mencionado antes, que son como los modelos, ¿no? Los modelos económicos de un sistema. Entonces, por ejemplo, nuestro sistema de salud pues, tiene un modelo claramente neoliberal donde la competencia entre este tema de oferta y demanda es clave. Y entonces esto hace que el mismo Estado, de alguna manera, se pierda de posibilidades de garantizar ciertas condiciones desde su política pública y desde sus planes y sus presupuestos para decir, este es un país que tiene apertura o apoyo al deporte y la actividad física como quisiéramos. Sin duda, la salud mental, nosotros lo sabemos y lo sentimos en términos de política pública, pues existen las políticas un poco... en la salud pública, por ejemplo, las políticas están más ligadas a promover la actividad física, pero de todas formas, cuando aterrizan los presupuestos, no necesariamente podemos ver ese balance, ¿no? Entonces, creo que estamos necesitados, ¿no? De darle mucha más fuerza a este componente. En donde no solamente la actividad física, sino también el deporte, los escenarios deportivos, la disponibilidad de los escenarios deportivos, las condiciones, ¿sí? Pero pues para nadie es un secreto que nuestro país tranquilamente baja, no, eso sí lo puedo decir yo porque no pertenezco a ese contexto necesariamente, tranquilamente para unos olímpicos te pueden estar bajando del avión al psicólogo del deporte o a alguno de los miembros del equipo para subir a uno de los políticos que quiere ver el mundial de cerca o el evento deportivo de cerca. Y esto, pues lo decimos con risa, pero realmente es con tristeza también, en la medida que fíjate que esto tiene que ver con una mirada de salud pública por una parte, pero de política pública, ¿no? De interés. Y allí hay un componente socioeconómico, político, componentes ligados a la inequidad, a la corrupción, que afectan desafortunadamente también a todo lo que podría, digamos, permitir un panorama, digamos, diferente frente a la actividad física y el deporte. Y ya sabemos que en los países en donde el deporte y los escenarios deportivos pululan, donde la actividad física es cotidiana, las enfermedades crónicas, las enfermedades de salud mental, pues están mucho más reducidas y controladas que en contextos donde, además de nuestra condición social, que aquí hay otra componente que yo quería mencionarte, y es el deportista, nuestro deportista colombiano, además está ligado a condiciones sociales y de inequidad muy fuertes, y donde llega ya solamente con su individualidad y su resiliencia, porque pues la política no logra, digamos, soportar y resolver aspectos que lo acompañen y lo potencien, ¿no? Y es muy común encontrar en las redes sociales, ¿no? Tal deportista llegó sin el apoyo, le pagó su propio pasaje, qué sé yo, cantidad de cosas, no solo en nuestro país, sino pues, en Latinoamérica en general. Y pues esa sí es una realidad muy fuerte en términos de políticas, que pues reto inmenso, que ojalá pueda ir transformándose en algún momento.
Bueno, estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy, pero hay un asunto que también no quiero dejar pasar por alto. Es que, hablando, preguntando un poquito frente al asunto, me encuentro con algo que se denomina el Pentágono de la Iniciación Deportiva, donde están, por supuesto, los deportistas, los entrenadores, los jueces o árbitros, los directivos, pero hay un actor importante aquí que me parece que es muy representativo, como son los padres de familia o los cuidadores o las personas que están acompañando, por ejemplo, las prácticas deportivas de niños y jóvenes. ¿Qué recomendación le daría usted a esos padres que empiezan a encontrar en la figura de su hijo, de su hija o de algún familiar un perfil o un prototipo para desarrollar algún tipo de práctica deportiva de alto rendimiento y a veces someten al niño, a la niña, a mecanismos de presión muy, muy intensos que terminan por afectar su salud mental? ¿Qué recomendación le daría usted a estos padres o a estos cuidadores?
Bueno, hay algo que tú mencionas muy interesante y es que los padres de familia ven en sus hijos algunos sueños a veces que quisieran cumplir a través de ellos, ¿no? Y es usual, ¿no? Muy usual encontrar perfiles como yo fui deportista y no llegué hasta donde pude porque no pude, tuve el apoyo, y a lo mejor se desconoce el interés real del niño, ¿no? En la iniciación se ve mucho que los niños pues les gusta explorar y se sugiere que los niños puedan explorar distintos deportes para que ellos puedan decidir, ¿no?, cuál es su mayor interés. Entonces, una recomendación muy clave es a los padres, por una parte, es primero, los niños no dejan de ser niños. Ellos en la parte, digamos, en este escenario de iniciación, cuando son pequeños, cuando están conociendo distintos deportes, es interesante que conozcan diferentes deportes para que ellos puedan ver con qué se sienten cómodos, qué disfrutan, qué es importante. Lo segundo es que no se olviden de que son niños, ¿no? Tienen otro tipo de necesidades diferentes a cumplir con tu expectativa de éxito, ¿no? Y de rendimiento que quizás esperas de tu hijo, ¿no? El niño pequeño pues requiere, digamos, el niño requiere espacios de socialización, de juego, de flexibilización, que luego ya si la carrera pues ha iniciado en otro, digamos, en otra fase, pues es otro camino. Y otro aspecto que pasa mucho con papás y que se sugiere mucho es que se revise y se tenga en cuenta, es que muchas veces el niño que presenta un buen rendimiento en un deporte suele verse un niño sensato, disciplinado, y entonces el papá tiende a olvidar que ese niño es niño y pues, tiende a verlo como un adulto pequeño que cumple, que como rinde y como es de serio y como no expresa ninguna emoción. Y entonces ellos a veces celebran como ese niño es un niño que parece un grande en el juego, ¿no? Y uno dice, wow, cuidado, porque aquí necesitamos un niño que se emociona, un niño que a veces se frustra, que a veces tiene que tramitar su frustración, que tiene que aprender a que a veces está triste, que tiene que ser a veces sensible, ¿no? Porque pues a veces nos olvidamos un poco de eso. Entonces, como permitir, fomentar esa flexibilidad del niño que está en formación, de darle distintos escenarios de posibilidad, de reconocer su momento vital y sus necesidades propias del ciclo vital. Y por otro lado, de no creerse que son, que como, digamos que como son también puestos y que no se conectan con nada, esto puede ser más bien de riesgo. A nosotras nos preocupa ya cuando estamos desde el campo psicológico ver a un niño tan serio, tan, que pareciera grande, porque decimos, wow, o sea, te estás saltando allí una etapa fundamental, que es donde tú tienes que generar tus procesos de emocionalidad, relacionamiento con otros, de mirar para contigo mismo, de tu sensibilidad, de tu expresión emocional, ¿no? Entonces, esta parte es como clave, ¿no? Como sugerir a los papás que pues estar atentos un poco a ese momento de la vida, y yo diría que es clave acompañarse. Mira que algo que he aprendido al lado de los psicólogos de deporte, que con Diana en particular, es que un muy buen momento de apoyo psicológico es justamente en la iniciación, digamos en el acompañamiento, si se quiere que el niño tenga un proceso más amplio en el deporte, se le dé un talento, el acompañamiento psicológico allí, en distintos niveles, con una mirada muy de rendimiento, pero con una mirada muy de salud mental, o sea, podría tener un equipo allí de apoyo psicológico que pueda permitirle como tramitar y adaptarse al deporte de la mejor manera.
Bueno, Rocío del Pilar Maestra, con esas recomendaciones le despedimos el día de hoy en nuestra emisión del Puente. Muchas gracias por atender esta invitación de Un Minuto Radio y esperamos, por supuesto, seguir con este lema que usted bien nos dispone en el fondo ya, para disfrutar la vida.
Bueno, claro que sí, Simón. Mil gracias a ustedes y a la mesa de trabajo y un saludo a quienes nos están siguiendo.
Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy, hablando sobre salud mental en el deporte. Importante entonces tener en presente estas indicaciones, estas apuestas fundamentales para mantener una salud mental significativa e importante. En el Control Master nos acompañó Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Mech se despide, agradeciéndoles a todos su sintonía. Siga en sintonía de Un Minuto Radio.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.